Gracias, Señor. Bien, en esta noche quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero hablarle de un tema que es muy práctico. Yo no sé si ven bien la pantalla de ahí, si no, se pueden mover para donde la puedan ver bien, porque vamos a estar mirando algunos puntos muy importantes. Y es relacionado con la distorsión de Dios, o sea, cuando nos equivocamos con Dios. Cuando nuestra imagen de Dios es distinta a lo que realmente Dios es. Y es algo que realmente es importante y es un problema muy serio en nuestros tiempos, en nuestra sociedad. ¿Qué cosa es una distorsión? ¿Qué cosa es una distorsión? Si vamos al diccionario, una distorsión es una alteración de un hecho, falsedad, o falseando la realidad. Las distorsiones afectan la imagen que tenemos de algo o de alguien. O sea, una imagen es la idea o representación mental que se percibe o concepto que tenemos de algo o de alguien. Todos tenemos una imagen de quién es Dios, qué es Dios. El asunto es, la pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra imagen está distorsionada o si nosotros vemos a Dios como Él es y entendemos a Dios como Él es. El ser humano tiene una tendencia a distorsionar las imágenes en su mente. Es parte de lo que es la naturaleza caída nuestra. Tenemos esa tendencia a distorsionar la realidad. Quiero ilustrarle esta idea de lo que es la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente para entonces poder desempacar esto mejor. Si yo digo la palabra perro, ¿qué es lo que viene a tu mente? Quizás el perro primero que tuviste, o el perro que te mordió, o el perro que te cae atrás cuando estás montando bicicleta, o el perrito del nieto. O sea, tienes una imagen en tu mente. Cuando yo digo perro, eso es lo que viene a tu mente. Todos tenemos una imagen distinta de lo que es un perro, porque todos hemos tenido distintas experiencias con distintos perros, pero estamos en la familia de perros, entendemos lo que es un perro. Pero si yo te digo perro y lo que te viene a la mente es eso, pues entonces hay algo mal con la imagen que tú tienes. O si te viene a la mente una vaca, peor. Y si te viene a la mente un pollito, peor todavía. Entre más lejos estés de la realidad, más distorsionada está la perspectiva. Si yo digo perro y la imagen que viene a tu mente es esta, pues tienes un problema. No entiendes lo que es un perro. Si te digo perro y la imagen que viene a tu mente es esta, entonces tienes un problema más serio, porque ya no estás ni siquiera en la familia de lo que se parece a un perro. Y si cuando digo perro esto es lo que te viene a la mente, pues tuviste una educación muy extraña. Yo no sé a la escuela que fuiste, pero pídele que te devuelvan el dinero. O sea, no aprendimos las cosas como las tuvimos que aprender. Entonces, esto es obvio, esto es una ilustración obvia, pero para que usted vea que nosotros pensamos y creamos imágenes en nuestra mente de cómo son las cosas. Todos tenemos una imagen de cómo somos nosotros en nuestra mente, que muchas veces no es como las demás personas nos perciben. Eso es otro tema para otro día. Pero creamos imágenes en nuestra mente de cómo es Dios, que a veces no corresponde con la realidad de lo que es Dios. Mire, si yo vengo ahora a venderte el cuadro más famoso de la historia, el cuadro de la Mona Lisa, y te digo, te voy a dar un especial en esta noche. Por estar aquí en esta iglesia en esta noche, escuchando este mensaje, el primero que me dé $100, le doy la Mona Lisa original. Y aquí la tengo, se las presento. Ahí tiene el cuadro de la Mona Lisa. $100 para el que lo quiera. El primero que me lo paga. Ahora, usted sabe que esto es una obra que vale millones y millones y millones de dólares, la Mona Lisa. Pero ¿cuál es el problema? Que no es, ¿por qué? Yo digo que esa es. Cada vez que yo pienso en la Mona Lisa, ¿eso es lo que yo pienso? Por ahí andan vendiendo un fraude, no te dejes engañar. Por ahí andan diciéndole a la gente que esta es la Mona Lisa. Pero eso no es la Mona Lisa, la primera es la Mona Lisa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera Mona Lisa? Bueno, en este caso tendremos que ir al Museo del Louvre en París. Y yo he estado allí, ir a la pared donde está la Mona Lisa, y también he estado ahí y mirar la original a ver si se parece a la primera o la segunda imagen. Y si usted hace eso y comprueba cuál es la original, te das cuenta que realmente la original es la primera, no es la segunda que está aquí. Pero si usted no va a París y si usted no ve el original, usted no sabe cuál es la verdadera. Si no es porque hay un lugar donde usted puede verificar y confirmar cuál es la verdadera, usted puede ser engañado. Eso sucede muchísimo en nuestra sociedad. Y a veces tenemos una idea errada. Es más, de paso, es muy decepcionante ver la Mona Lisa. Porque todo el mundo habla de la grandeza y lo maravilloso que es la Mona Lisa. Y cuando llegas ahí al Museo del Louvre, es un cuadrito de este tamaño, mire, así, así, así es, pequeñito. Pero te miras y en la pared del fondo, de donde al frente de lo que está la Mona Lisa, hay un cuadro pintado que ocupa toda la pared del museo completo, que se llama Las Bodas de Canaán. Uno de los cuadros más preciosos que yo he visto en mi vida. Eso sí es una obra maestra. Ese cuadrito de la mujer, esa media fea, yo no sé, pero bueno. Los pintores dicen que eso es algo súper. El punto es que nuestra imagen, para saber si nuestra imagen está correcta o distorsionada, tenemos que buscar comprobación, tenemos que buscar originales, tenemos que buscar fuentes auténticas de autoridad para poder verificar algo. Entonces, este problema no es nuevo. Lo estamos sufriendo hoy de nuevo, pero es un problema con un historial muy antiguo. Quiero que abran tus Biblias en Romanos y les quiero mostrar el pasaje que vamos a meditar, que muestra que esto es algo muy, la distorsión de la imagen de Dios es algo súper común, súper común. Y en Romanos capítulo 1 nos lo da con toda claridad el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos. Romanos capítulo 1 versículo 21 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuche bien. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y cambiaron la imagen, la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué lo cambiaron? En semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando esta gente a la que él le está escribiendo pensaban en Dios, pensaban en un ser a la imagen del hombre, o pensaban en un ser que se parecía a un ave, o un cuadrúpedo, o un reptil. Y por ahí usted se pone a buscar los dioses que las distintas culturas han tenido y cómo son. O son personas o son animales, pero son imágenes de cosas que nosotros conocemos de este mundo natural. Cambiando la gloria incorruptible de Dios, la imagen de Dios perfecta, por estos sustitutos baratos. Eso es lo que el hombre hace continuamente. Dioses a nuestra imagen se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las corrupciones o las distorsiones sobre la imagen de Dios? El problema comenzó en el jardín del Edén. Ahí es donde tenemos que comenzar. Porque ¿quién es el que provoca esta distorsión? El diablo. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. ¿Y a quién le favorece más que nosotros no sepamos ni conozcamos a Dios? Al diablo. Entonces, si el diablo nos puede engañar a nosotros para que nosotros andemos creyendo en un Dios que no existe, porque es un Dios que está solamente en nuestra imaginación, entonces el diablo gana, porque no conocemos al Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra. Y él comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin darse cuenta, ella, Eva, el diablo distorsionó la imagen que ella tenía de Dios. Ella había conocido a Dios, ella había caminado con Dios. Ellos habían hablado con Dios en el jardín. Ella tenía un concepto muy claro de quién es Dios, muy claro. Y sin darse cuenta, el diablo se lo distorsionó. Vea cómo el diablo lo hizo. Pintó un graffiti en la imagen que ella tenía de Dios. Se la corrompió. ¿Cómo lo hizo? Intencionalmente desfiguró el carácter santo de Dios. Intencionalmente. En esencia, ¿qué es lo que el diablo le dice a Eva? No has entendido a Dios. Eso es lo que él le dice a ella. Necesitas verlo desde una perspectiva diferente. Él no ha sido honesto contigo. Si Dios fuese bueno, él te dejaría comer de todo este árbol, de todos estos árboles. O sea, ¿qué hace el diablo? Le dice, tú has visto a Dios, pero tú no lo conoces. Déjame explicarte cómo es Dios verdaderamente. Él te está mintiendo, te está engañando. Porque él sabe que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser igual que él. Y él no quiere que tú seas igual que él. Y por eso te engañó. Ahora, sabemos que esto es mentira. Obviamente es mentira. Y cuando Eva cae y Dios la confronta, ¿qué dice Eva? La serpiente me engañó. Porque comí del árbol y no soy Dios. Ni soy como Dios. Se dejó engañar, pero antes de engañarse, la imagen que ella tenía de Dios, el concepto que ella tenía de Dios, había sido enviolentado, había sido corrupto por lo que el diablo le había dicho. Sin que Eva entendiese lo que sucedía, el diablo entró en su mente y vandalizó la imagen que ella tenía de Dios. Antes que la primera pareja comiese el fruto prohibido, dudaron de Dios. Porque eso fue lo que el diablo hizo, lograr que dudaran de Dios. Ellos sabían que Dios era bueno y hasta ese momento no lo cuestionaban. Dios es bueno, todo lo que Dios había hecho por ellos era bueno. Todo lo que sabían de Dios era bueno. No es hasta que el diablo viene y le da una alternativa y le dice, bueno, esa es la parte que tú conoces, pero hay una parte que tú no conoces. Y ellos en ese momento se ven vacilando entre será bueno o no será bueno. ¿A quién creo? ¿Al que vi ayer en el jardín o al que me está hablando ahora? ¿Tendrá razón Dios cuando me dijo que no coma del árbol porque moriré? ¿O tendrá razón la serpiente que me dice que no moriré si como del árbol? ¿A quién creo? Entonces, antes de caer, ya ellos estaban dudando acerca de Dios. El pecado original fue concebido cuando lo que ellos entendían acerca de Dios fue confundido, comprometido y luego corrompido. El diablo poco a poco entró en la mente de ellos y logró que ellos dudaran que Dios era bueno. El diablo contaminó el tesoro más valioso de la creación de Dios. Él distorsionó la imagen que ellos tenían de Dios. Dios crea al ser humano como su tesoro. Y Pablo lo dice a los filipenses que nosotros somos el poema de Dios, el tesoro de Dios, la creación más preciosa de Dios. Nos hace a su imagen y se revela a ellos en persona, se da a conocer a ellos y impregna en la mente de ellos una imagen muy clara de quién es Él. Un Dios todopoderoso, pero que un Dios que te ama y un Dios que quiere tener una relación contigo, te visita en el jardín, habla contigo y te da todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres. Y era importante para Dios que el hombre lo conociera a él como él es. Por eso se reveló personalmente a Adán y Eva. Y el diablo vino y se metió en el potaje para confundir la idea de Dios desde el jardín del Edén. Eso demuestra los pasos a la caída. ¿Cuáles fueron los pasos a la caída de esta primera pareja? El oscurecimiento del entendimiento de Eva sobre quién es Dios es la que la llevó a pecar. Cuando empezó a dudar de quién era Dios, ese fue el primer paso hacia una caída. Dejando de considerar a Dios santo, se imaginó a Dios erradamente y la distinción entre el bien y el mal quedó borrosa. ¿Será bueno o no será bueno? Este dice que es bueno, aquel dice que es malo. Aquel dice que no lo haga, este dice que sí lo haga. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Al dudar de la santidad de Dios, al dudar de que Dios sabía lo que era bueno y lo que era malo y lo había establecido, entonces entra en tela de juicio la moralidad. ¿No será eso parte de lo que estamos viendo hoy en la cultura? Al no aceptar la autoridad de Dios para establecer lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué vemos en nuestra cultura? Confusión sobre la moralidad. ¿Será bueno o no será bueno? Aquel dice que es bueno, entonces cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Y esa confusión es el producto de tener una imagen de Dios distorsionada completamente. El segundo paso es que, dejando de ver a Dios como un Dios de amor, asumieron que Dios los estaba engañando, que Dios los estaba maltratando. Y sabemos que eso fue lo que llegaron a creer porque comieron del árbol. Si no lo creen, no comen. El hecho de que comieron del fruto prohibido es porque llegaron a la conclusión que la serpiente tenía razón y Dios no. En esa decisión, con a quién creo, creyeron a la serpiente. Porque comieron, si no, no hubiesen comido. Si no, no hubiesen probado el fruto prohibido. Si hubiesen favorecido la postura de Dios, le hubieran dicho a la serpiente: mire, lo que tú dices es muy interesante, pero nosotros vamos a seguir con lo que dice Dios y no lo vamos a comer. Pero no fue el caso. Y dudando de la rectitud de Dios, Eva pensó que Dios no iba a juzgar su desobediencia. Bueno, si Dios me está engañando, entonces cuando yo coma del árbol, yo no me voy a morir. Si eso es mentira. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, puedo desobedecer a Dios y no van a haber consecuencias porque Dios no me va a juzgar. Y si ya no creo que Dios está siendo honesto, y ya no creo que lo que me dice que me va a pasar, ya todos los obstáculos han sido removidos, ¿y qué hago? Como de la fruta. Al ocurrir estas aberraciones y su pensamiento sobre Dios, el resultado fue inevitable: desobedecieron a Dios. Porque todas las razones para no desobedecer a Dios, el diablo las eliminó. Dios no sabe lo que te está diciendo, Dios te está engañando, Dios no te vas a morir, o sea, Dios no te va a castigar, nada de eso va a pasar, come. El diablo pintó una imagen de Dios, la primera imagen distorsionada de Dios la pintó el diablo. Describe a un Dios que no sabe que no sabe gobernar, que es un mentiroso, un manipulador, y que lo único que quiere es que el hombre no sea como él. Lo cual no se parece en nada al Dios verdadero. En nada. Es como que ahora tienes que escoger, Eva, entre dos cuadros: Mona Lisa o Mona Lisa. ¿Cuál de las dos es? O el Dios que veo yo en el jardín, o el Dios que me acaban de pintar la serpiente. ¿A cuál será el verdadero? Ahí está la raíz de todas las distorsiones que hasta el día de hoy sufrimos. Ahí está la raíz. La imagen de Dios hoy ha sufrido distorsiones muy serias, muy serias. Nuestra sociedad ve a Dios como un espíritu celestial indulgente. Así lo ven, que no representa amenaza alguna a nuestra manera de vivir. La mayoría de los jóvenes hoy en la universidad, que yo hablo con ellos y tú puedes hablar con ellos, ¿qué concepto tienen de Dios? Dios es una figura que no se mete en nada, que es un ser muy ambiguo, indiferente, indulgente. Él lo que quiere es que tú seas feliz, que tú hagas lo que tú quieras hacer. Esa es la imagen que el mundo presenta. Un Dios consistente con una cultura de inmoralidad desenfrenada. Porque para poder desobedecer a Dios en el campo de la moralidad, tenemos que tener una imagen de un Dios que no favorece ni le importa la moralidad. Un Dios que no se mete en esos temas. A Dios no le importa con quién yo me acueste. Si ese es el Dios que tú sirves, pues puedes acostarte con el que te dé la gana. O con lo que te dé la gana. Y eso es lo que el enemigo hace. Crea esa imagen en la mente. Él desearía que los seres humanos nos portásemos bien, pero es impotente cuando no lo hacemos. La sociedad ve a Dios como un Dios que quiere que tú te portes bien. Pero bueno, si no lo hace, ¿qué va a hacer? Nada, no hay nada que hacer. Dios es representado por una, como una versión glorificada de nosotros. Lo mismo que dijo Pablo, la imagen de un hombre corruptible. Dios es como nosotros, Dios entiende. Es un Dios que no nos hace sentir confortables, que nos hace sentir confortables. Un Dios que podemos controlar, manipular y usar a nuestra discreción. Esa es la imagen que el mundo tiene de Dios. O sea, la imagen que el mundo tiene de Dios no se parece en nada al Dios verdadero. Y un día se van a dar cuenta que el cuadro que compraron era un fraude. Un día se van a dar cuenta, demasiado tarde como Eva, que he sido engañado. Me mintieron. No me dijeron la verdad. Eso es algo tan seguro como que estamos sentados aquí. Un día todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. Y todo el mundo entenderá quién es el Dios verdadero y cómo es Él. El problema es que ya tú y yo debemos de conocerlo ya. Nosotros no tenemos que esperar ese día. Nosotros no tenemos que esperar ese día. Y a veces nosotros mismos somos los culpables de esta distorsión. Vea qué ironía esa. Vea qué irónico que muchas veces la distorsión que el mundo tiene sobre quién es Dios es culpa nuestra. ¿Cómo así? Cuando tratamos de que nuestra fe sea demasiado fácil y atractiva para la gente, distorsionamos a Dios. O sea, presentamos un Dios que ama y perdona, pero nunca un Dios que juzga y castiga. Cuando le hablamos a la gente de Cristo, ¿de qué le hablamos? Del amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la bondad, todas las cosas lindas de Dios. Todas las cosas que son atractivas para que la gente quiera saber de Dios. Pero estamos distorsionando la imagen de Dios porque Dios ama y perdona, pero también juzga y castiga. Entonces no estamos presentando un cuadro completo. ¿Por qué? Porque es más atractivo, pensamos nosotros, es más atractivo describir a Dios de una manera y no de otra, para ser atractivo, para que la gente quiera venir a Dios. Presentamos un Dios paciente y de compasión, pero que no es santo. Presentamos un Dios paciente, un Dios de compasión, un Dios que ama a todo el mundo y no le importa lo que nadie hace, a todo el mundo por igual, todo el mundo se salva, todo el mundo va al cielo, todo el mundo, el infierno no existe. ¿Y la santidad de Dios qué? ¿Qué hacemos con ella? No, si empezamos a presentar un Dios santo, un Dios diferente, un Dios apartado, un Dios que demanda además santidad de nosotros, uy, eso ya no es tan atractivo, mejor no hablemos de eso. Un Dios que nos lo dio todo al entregarnos su propio Hijo Jesucristo, pero no espera nada de nosotros, ni siquiera que cambiemos nuestra manera de vivir. Ese es el Dios que muchas veces nosotros predicamos cuando hablamos con nuestras amistades. No, Dios te ama tanto que dio a su Hijo y murió en la cruz por ti. Todo eso es verdad. Pero a la misma vez damos a entender que Dios no demanda nada de nosotros. No importa cómo tú vivas. No importa lo que tú hagas. Cristo murió en la cruz para salvarte. ¿Ves que el problema de estas imágenes son que son medias verdades? Es verdad que Cristo murió en la cruz, es verdad que Dios es un Dios de amor y perdón, es verdad que Dios es un Dios paciente y compasión y de compasión, pero no es la verdad completa. Y entonces nosotros mismos, para que la gente quieran buscar a Dios y quieran venir a la iglesia, a veces presentamos una imagen de Dios que no corresponde con la realidad. Y nos hacemos nosotros culpables de que la gente no sepa cómo es Dios. Y mire, de paso, hay un pequeño grupo que hace esto al revés. Hay un pequeño grupo que hace lo mismo, pero al revés. Distorsiona a Dios porque lo único que presenta de Dios es el juicio y el castigo y el infierno. Entonces, esa imagen que presentan de Dios es la única que presentan. Entonces, la gente llega a creer que Dios es un dictador malvado, sanguinario, que lo que quiere es ver a todo el mundo muerto y torturado. Porque no presentamos que el Dios que juzga y castiga también es un Dios que ama y perdona. Entonces, igual se puede mal representar de un lado que del otro. Para presentar a Dios correctamente hay que presentar a Dios tal como es. con todos sus atributos. No nos toca a nosotros escoger cuáles son los atractivos y los que no son atractivos. No nos toca a nosotros determinar cuáles son los atributos buenos y cuáles son los que no son tan buenos. Líbrenos Dios, todos los atributos de Dios son buenos y perfectos y santos. Aún los que no nos gustan, lo son. Ahora, ¿cuáles son algunas de las distorsiones comunes? Quiero darle unas poquitas, unas 4, 5, 6 distorsiones comunes para que usted vea que realmente esto es lo que muchas veces hasta nosotros mismos pensamos. Y quiero que en esta noche primero tengamos claridad de que esto es una realidad, la gente no entiende a Dios. Segundo, quiero que entendamos que a veces muchas de estas distorsiones las tenemos nosotros mismos. Y si no las tenemos nosotros, sepa que tu vecino y tu primo y tu pariente y tu, la gente que, con la que tú tratas, muchos tienen estas distorsiones. Primero, algunos ven a Dios como un Santa Claus celestial. Esa es la imagen que tienes de Dios. Dios es como Santa Claus. Existe simplemente para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. No espera nada a cambio excepto que nos portemos bien de vez en cuando. ¿Quién es Dios? Ay Diosito, dame esto. Ay Diosito, dame aquello. Ay Diosito, yo quiero esto. Diosito, yo quiero aquello. Diosito, me gustaría tener esto. Es como la lista que le damos a nuestros padres cuando éramos chiquiticos de lo que queremos que nos traigan los reyes o que nos traiga Santa Claus. ¿Y qué decían nuestros padres? Bueno, si te portas bien, te lo traen. Entonces esa es la idea que tenemos. Ay, Señor, yo me he portado bien, así que yo quiero ese carrito nuevo. Yo me he portado bien, así que yo quiero esa casa. Yo me he portado bien, así que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y ese no es Dios. Dios no es como Santa Claus. Para nada. Aunque Dios sí es dadivoso con nosotros, también retiene muchas veces la bendición. Nos confronta, nos disciplina, nos regaña y demanda de nosotros. Sí, Dios es dadivoso. Nadie puede dar más que Dios. Y todo don perfecto y toda dádiva buena, todo viene de Dios, eso lo sabemos. Pero cuando no andamos bien, Dios no te bendice. Cuando no andamos bien, Dios no te da lo que tú necesitas. Dios retiene su bendición para corregirnos, para enseñarnos, para disciplinarnos. Léelo en el profeta Ageo. No se han dado cuenta, le dice Dios a la gente. No se han dado cuenta ustedes que recogen su jornal en saco roto. No se han dado cuenta que trabajan y siembran y la cosecha no es lo que ustedes esperaban. Le dice, no es casualidad. Es que ustedes no están haciendo lo que yo les mandé a hacer. Vayan y edifiquen mi casa para que tú veas que yo los bendigo. Entonces no podemos tener la idea de que Dios es como Santa Claus. Y mucha gente ven a Dios así. Mucha gente ven a Dios así. Otros lo ven como un copiloto divino. Como el copiloto. Inclusive muchos calcomanías en los carros que usted ve por ahí dice, Dios es mi copiloto. Piensen eso por un momento. Eso quiere decir que su responsabilidad es estar a la espera, listo para intervenir cuando se lo pidamos. En stand-by, ahí está paradito ahí por si lo necesito. Un conveniente soberano subordinado, capaz de guiar pero solo a nuestra discreción. Yo voy a manejar, pero si te necesito yo te pido. Yo voy a controlar mi vida, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, pero quédate ahí cerca porque a lo mejor te necesito. Si me meto en un problema, yo te entrego el timón para que tú me saques del problema y después yo lo vuelvo a tomar. Estás ahí para asistirme a mí. Esa es la imagen que tenemos de Dios muchas veces. Mientras que yo lo pueda hacer, yo lo hago todo. Cuando se me traba el paraguas, entonces yo te llamo a ti. Es reducirlo a él a un papel secundario de apoyo solamente. Como que Dios fuera a jugar un papel secundario en nuestras vidas. Como si Dios estuviese ahí para apoyarnos a nosotros en lo que nosotros necesitemos. Esa imagen está pero retorcida de lo que es Dios. Cristo quiere ser el Señor de nuestra vida. Él quiere ser el chofer, el piloto, el que manda, el que guía. Nosotros no lo necesita. Él no necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Él. Él no está esperando que tú lo pongas a manejar. Él te dice a ti, tú, si tú crees en mí, dame el timón y siéntate ahí que yo dirijo tu vida. Yo te llevo a donde tú quieres ir. Y yo voy a hacer en ti lo que yo quiero hacer en ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Eso no es un Dios pasivo sentado ahí en el asiento de copiloto esperando que tú le llames para ver si lo necesitas. Es una distorsión muy clara. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no consideramos a Dios así? Queremos nosotros controlar nuestra vida en vez de dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. El que manda. El que decide qué es lo que yo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Total sujeción, someteos a mí, dice el Señor. Y cuando lo tenemos de copiloto, caemos en el error de los propios discípulos. ¿Se acuerda qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y después no hacen lo que yo les digo? Ustedes dicen que yo soy el piloto, pero el que anda manejando eres tú. O somos o no somos discípulos. O somos o no sujetos y sometidos al Señorío de Cristo. Otra distorsión común. Jesús, Dios es el handyman celestial. ¿Saben lo que es un handyman? El que es reparador, el que arregla lo mismo, el arregla la lavadora, que la electricidad, que te pinta una pared, que te pone el techo. El handyman, ese sabe hacer de todo y arreglarlo todo y es buenísimo. Entonces vemos a Dios como el handyman. Es decir, Dios es valorado por su capacidad de solucionar problemas. Óyeme, ¿tienes un problemita? Llama al plomero. Mira, llama a Marco, que Marco es un plomero buenísimo. Entonces vemos a Dios de esa manera. ¿Tienes un problema? Oye, llama a Dios, muchachos. Y Dios, eso Dios lo arregla en un momento. Tú tienes una crisis en tu matrimonio. Busca a Dios y tú a ver qué te resuelve en tu matrimonio. Mientras que no hay una plomería rota, un problema en el matrimonio, no hay necesidad de Dios. Es cuando hay una crisis, ahí necesitamos al handyman. Es el último recurso. Cuando hemos tratado todo y no podemos arreglar el problema por nuestra propia cuenta, entonces vamos a Dios. Como último recurso. Cuando la palabra claramente nos dice que tenemos que buscarlo el primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Clama a mí, yo te responderé. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Siempre el Señor nos llama a buscarlo a Él en todo momento. No solamente cuando tenemos una crisis. Esta perspectiva hace de Dios un ser innecesario cuando las cosas andan bien. Mientras que todo está bien, no necesitamos a Dios. Estas son las personas que nunca vienen a la iglesia, excepto cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis vienen a la iglesia. Durante el año no diezman, pero cuando hay una crisis empiezan a diezmar. Durante el año no oran ni leen la Biblia, pero cuando hay una crisis se vuelven muy religiosos, a leer la Biblia, a orar. Es que necesito el handyman. Y Dios no quiere ser el handyman de nosotros. Es cierto que Dios es el mejor en reparar cualquier desastre que nosotros hacemos. Porque Dios sabe reparar todas las cosas que nosotros dañamos, toditas. Pero Dios no quiere ser relegado a esa posición de reparador. Dios quiere estar en nuestras vidas para evitar que las cosas se rompan. Dios quiere que ser tan céntrico en tu matrimonio que tu matrimonio no sufra la rotura para luego necesitar que lo arregle. Dios quiere que tú manejes tus finanzas como Él lo ordena en su Biblia, para que no tengas que llegar a la crisis financiera y luego tener que socorrerte. Él te socorre, claro que sí, pero Él quiere enseñarnos a evitar que se rompa lo que no tiene que romperse. Entonces es una perspectiva distorsionada de Dios. Otros ven a Dios como un abuelito celestial. Ay, el abuelito. Dios es como mi abuelito. Abundante en amor y afecto, pero careciendo de disciplina. Los nietos hacen con los abuelos lo que les dé la gana. Porque los abuelos no saben corregir, lo único que saben es amar. y abrazar. Ese es el prototipo, ¿no? Hay excepciones, pero ese es el prototipo. Ya yo se lo he dicho a mis hijos. Cuando tengan nietos, yo los voy a malcriar a lo máximo. Cuando estén conmigo, van a hacer lo que les dé la gana. Porque los niños necesitan ese balance. Que papá le diga que no y yo le digo que sí, dale. Pero esos son los abuelos, por lo general. Entonces vemos a Dios como un abuelito. Vemos a un Dios que dedica su tiempo a malcriar a sus nietos. Tú, Dios, Dios, no te preocupes. Dios no se pone bravo contigo. ¿Cómo? Mira, ¿sabe lo único que tiene que hacer para que Dios no se disguste contigo? Derrama una lagrimita. Oye, ¿qué pasa cuando tú derramas una lágrima delante de abuelo o abuela? Se derriten. Se derriten. Un nieto llorando. Eso derrite el corazón de un abuelo. Y pensamos que a Dios lo manipulamos de esa manera también. Así como manipulamos a abuelo, manipulamos a Dios. Una sonrisita, una lagrimita, un abrazo. Y eso va a hacer que mi abuelo no me regañe por todo lo malo que estoy haciendo en mi vida. Por el desastre que es mi vida. Y ese no es el Dios que nosotros servimos. Es una distorsión. Nunca se enoja, nunca se molesta, nunca disciplina. Esa es la idea. El Dios perfecto, el abuelito. Y los abuelitos siempre tienen recursos para darle a los nietos lo que quieran. El juguete, el caramelo. El abuelito tiene sabiduría para arreglar las cosas cuando se rompen. El abuelito se convierte en el copiloto, el handyman. Todas las distorsiones en una. Todas en una. Y con una sonrisa. Y con cariño. Muy atractivo, muy atractivo. Si Dios fuera como un abuelito, todo el mundo fuera cristiano. Todo el mundo. Porque ¿quién no le gusta tener un abuelito? Así como ese. Sin embargo, Dios no nos ha salvado. Dios nos ha salvado para santificarnos, no para malcriarnos. Dios nos ha salvado para santificarnos, para convertirnos a nosotros a la imagen de Jesucristo, para transformarnos, para tomar un martillo y un cincel y arrancar de nuestra vida las cosas que distorsionan la imagen de Él en nosotros, para que nosotros nos parezcamos a Él. A Dios no le importa tu confort. A Dios lo que le interesa es tu santidad, conformarte, transformarte. Dios no malcría. Dice la palabra que al que Él ama, disciplina. Como buen padre disciplina a sus hijos cuando los ama. O sea, ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que servimos nosotros, sí, es como un abuelito, pero tiene un cinto. Y no tiene temor de usarlo. O sea, ese es una distorsión. Otros ven a Dios como un mago inteligente. Con su sombrerito. ¿Sabe lo que hacen los magos con el sombrerito, no? Sacan un conejo del sombrero, sacan una de estos. Del sombrero sacan todo. Son tremendos. Dios hace desaparecer todos nuestros problemas mágicamente. Dios mueve su varita, tin, 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 y se desapareció el problema. Dios nos libra milagrosamente de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cometimos una mala decisión, Él nos viene arriba la consecuencia y Dios con su varita mágica, tin, tin, ya no hay consecuencia. Libre para pecar otra vez. Libre para cometer el error otra vez, porque como no hubo consecuencia, no aprendiste nada. Hazlo otra vez y después Dios con su varita mágica te quita la consecuencia. Dios está listo para sacar de sombrero cualquier cosa que tú le pidas. Milagrosamente. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Ese no es el Dios verdadero. Cosechamos lo que sembramos, dice la palabra. Dios solo nos da lo que Él sabe que necesitamos. Esos principios son inviolables. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te perdona Dios? Sí, te perdona, pero la cosecha es tuya. Y esa no te la quita nadie. Por eso la gente que comete un crimen, se arrepiente, Dios lo perdona, pero van presos. Porque tienen que pagar por el crimen que han cometido. Así es como aprendemos nosotros. Si no es así, no aprendemos. Así es, y todavía a veces nos cuesta aprender, aún sufriendo consecuencias. Pero es la manera que más rápido aprendemos nosotros. Y por último, a veces vemos a Dios como un juez malvado, como un policía o un juez de eso que nada más que tiene un rayo en la mano y está esperando que tú hagas algo, que te diviertas un poquito para quemarte, destruirte. Nosotros solo queremos divertirnos un poco y Dios quiere echar a perderlo todo. No quiere que tú te diviertas. Esto es una imagen de Dios distorsionada, pero negativamente. Dios es malo. Dios no le gusta que tú te rías. Dios no quiere que tú te diviertas. El sexo es malo. Esto es malo, aquello es malo y todo es malo. Porque Dios nada más que está esperando que tú hagas algo para acabar contigo. Si sirves a Dios, no te puedes divertir. Sin embargo, eso no es el paisaje, eso no es lo que la Biblia describe a Dios, esa no es la forma. Dios vino a darnos vida y vino en abundancia. El que viene a destruir es el diablo. Viene a robar, matar y destruir, pero ¿a qué vino el Señor? A darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que servimos nosotros. El verdadero gozo y la felicidad se encuentran cuando hacemos las cosas dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Cuando Dios te dice que no haga algo, no es porque eso que tú vas a dejar de hacer es divertido, sino porque la manera de realmente divertirte es hacerlo dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Y cuando nos salimos de ahí, en vez de tener gozo y felicidad y paz, lo que trae es desgracia a nuestra vida. Y Dios no quiere que la desgracia llegue a nosotros. Por eso nos da los parámetros para nuestro comportamiento. Otros ven a Dios como una maquinita expendedora, un vending machine. ¿Saben lo que estoy hablando, no? La maquinita que tú le echas una cora y te da bueno, ya con una cora no te dan nada. Le echa 3 pesos y te da un refresco. Esas maquinitas. Depositas una oración, oprimes el botón correcto y tus deseos están satisfechos. Eso, como que Dios estuviera ahí esperando que tú te antojes de algo, hagas tu oración, declaras, decreta, lo que sea, ahí tiene Dios. Ah, bueno, aquí tiene, ya ahora hasta aquí tiene lo que pediste. Sin discreción. Sin embargo, la oración no es una moneda que insertamos en una máquina expendedora y la fe no es un botón que oprimimos. Eso es una distorsión de lo que la palabra de Dios enseña. Dios sabe lo que necesitamos, sabe lo que puede y lo que no nos puede dar, sabe cuándo es el mejor tiempo para darlo. Dios es sabio, Dios no depende ni espera de nosotros. Nosotros no manipulamos a Dios. Este concepto es un concepto de que nosotros podemos manipular a Dios. Dios no es manipulable, a Dios no lo manipula nadie. Dios es soberano por definición, por esencia. Él hace lo que Él quiere hacer, cuando lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y a nosotros nos toca decir, sí Señor. Sí Señor, como usted quiera Señor. A veces predicamos este tipo de Dios. Y la gente sale contentísima porque ahora tienen un Dios al que le pueden, lo que le pidan se lo da. Y empiezan a pedirle, empiezan a echarle moneda a la máquina. Y sabes esas máquinas que tú le echas moneda y después no te entrega nada. Y le empiezas a dar golpe a la máquina y el chocolate no cae. Y cogemos frustración con la máquina porque nos robó el dinero. Y salimos y predicamos un Dios que es así. Entonces cuando la gente le empiezan a echar cora y Dios no le está dando lo que le están pidiendo, entonces creen que Dios les robó, que Dios les ha fallado, que Dios no les ha dado lo que ellos querían y pidieron. ¿Por qué? Si yo oré, yo apreté el botón. Porque Dios no es así. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Será que Dios no existe? Y Dios está mirándote diciendo, pero qué clase normal tú eres. ¿En qué lugar tú le? ¿Quién te dijo a ti que yo soy una maquinita que tú manipulas? Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que tú abras tu boca para pedirlo. Antes que tú abras, es más, si no los mudos no recibieran nada. Dios no necesita escucharlo de ti. Oramos porque que nosotros necesitamos escuchar lo que estamos pidiéndole a Dios. Y Dios sabe cuándo dártelo y cuándo no dártelo. De la misma manera que tú sabes cuándo darle a tu hijo algo o no dárselo. Cuando tú sabes que algo va a ser de bendición y cuando algo va a ser una desgracia para tu hijo y no se lo das porque ahora no desgraciarlo. Nosotros somos niños malcriados, pero Dios no es un padre que malcría. Para nada. En fin, en resumen, en esta noche, ¿cuál es nuestro deber como creyente? Conocer a Dios. Ese es nuestro deber, conocer a Dios. Conozcamos a Dios. Las ideas erradas son el fundamento para un desastre. Siempre que la gente edifica sobre una idea errada, el edificio termina desmoronándose. Eso se llama edificar sobre la arena, que es movediza, que se mueve, que cambia, que no es un buen fundamento. Entonces tenemos que luchar en contra del error constantemente. Los conceptos erróneos llevan a otros por el mal camino. La gente que andan siguiendo a un Dios como es cualquiera de estos que hemos descrito, no están siguiendo al Dios verdadero. Y un día, cuando lleguen al final del camino, se van a dar cuenta que no llegaron a donde ellos pensaban que iban a llegar. Y es porque de entrada han ido por el camino equivocado. Hay un solo camino al Padre, y es a través de Jesucristo. Y es a través del conocimiento de quién es el Dios verdadero que nosotros nos podemos acercar a Él. Y creemos que le necesitamos y clamamos a Él, al Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos. Dios se ha revelado a nosotros. Mire, Dios no es tan misterioso como la gente lo presenta. Abre tu Biblia, ahí está Dios revelándose. De Génesis a Apocalipsis, Dios se está revelando a nosotros. Te revela directamente: yo soy así, yo soy así. Él te lo dice con sus palabras: soy santo, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Y después te revela a ti cómo Él actúa en distintas situaciones, porque te dan la historia, la situación y cómo Dios actuó, para que no solo conozcas cómo es Él en esencia, sino cómo es su comportamiento con nosotros. Todo está ahí revelado. El problema es que si no leemos la palabra, no estudiamos la escritura, no sabemos cómo es. Y el pueblo de Dios siempre ha perecido por falta de conocimiento. Siempre. Siempre hemos cojeado de esa pata. Porque somos vagos, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta estudiar. Porque hay un instituto y no vamos. Porque tenemos la Biblia y no la leemos. Porque hay tiempo para todo menos para estudiar. Para una carrera estudiamos. Para una certificación que representa un aumento de salario en el trabajo, estudiamos. Pero para la palabra, para nuestra edificación, para conocer más a Dios, uy, ahí nos cuesta. Dios quiere que le representemos tal como es a este mundo perdido. Dios quiere que tú corrijas las corrupciones y las distorsiones que este mundo tiene acerca de quién es Dios. Tú y yo sabemos cómo es Dios. Nuestro trabajo es ir y decirle a la gente: oye, no andes creyendo eso, que eso es un fraude. Te están vendiendo la Mona Lisa que no es. Te están vendiendo un fraude. El Dios verdadero es así y así y así. ¿Y por qué lo sé yo? Porque aquí lo dice en la palabra. Nuestro trabajo, Dios nos ha llamado como embajadores de su reino a representarlo a Él como Él es. Para nosotros y para el mundo. ¿Cómo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿A quién le toca? A nosotros que sabemos, que no conocemos. Ay, pero si la gente sabe que Dios es así, a lo mejor no. Eso no es trabajo tuyo ni problema tuyo. Tú represéntalo como Él es. Dios se encarga de atraer a las personas a Él. Pero nuestro trabajo es evitar que la gente se vaya por el camino errado, traerlos al camino verdadero. Vamos puestos de pie en esta noche.